Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Acabamos de conocer el último barómetro del CIS, ahora lo vamos a tomar más en serio, que antes, después de que la última entrega del socialista Tezanos prácticamente dieran el clavo antes de las elecciones generales. Al chef le salió bien el plato, veremos ahora si le sale bien o no, porque las entrevistas, más de 18.000, se hicieron antes del 28 de abril, por tanto, sin conocerse la composición del Congreso, los resultados de las generales, que eso también puede influir, puede llegar a corregir el voto. Bueno, te adelanto que según el CIS, el PSOE sería la fuerza más votada para Europa, con entre 17 y 18 escaños, le seguiría el PP con entre 11 y 12, Ciudadanos 8 o 9 euros. Diputados, Podemos lograría 8, Vox 4 o 5. Esta noche arranca la campaña, municipales, autonómicas y europeas, a las que, por cierto, se va a poder presentar Puigdemont, que según esta última encuesta del CIS, sacaría escaño. Otra cosa es que luego pueda recoger ese escaño, porque tendría que presentarse en España para poder recoger ese acta, y en el momento en el que se presentase en España, pues sería detenido porque está fugado de la justicia. Ha conseguido el aval de constitucional también para presentarse a esas elecciones europeas. Otra cosa es que pueda a recoger ese escaño. La política pendiente de esa última entrega del CIS, que te vamos a desgranar en unos minutos aquí en Mediodía COPE, así que quédate muy atento. La política y los políticos pendientes de esa encuesta, de esa última entrega, pero también de Alfredo Pérez Rubalcaba, es el nombre propio de las últimas horas, y es que el exvicepresidente del Gobierno, exministro, uno de los hombres fuertes del socialismo, está en estado muy grave. Ayer sufría un ictus que le obligaba a ingresar en el hospital Puerta de Hierro de Madrid. Él mismo se daba cuenta de que algo no iba bien, daba la voz de alarma. Enseguida te vamos a contar el último parte médico. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, hacía llegar este mensaje desde Rumanía, donde participa en la cumbre europea.
Trasladar apoyo, cariño, aprecio y, sin duda alguna, los mejores deseos de toda la familia socialista y, me atrevería a decir, de toda la familia política, para que Alfredo encuentre una pronta recuperación.
Y estoy segura de que entre tus temas de conversación sigue estando lo del control horario en el trabajo, esa obligación de fichar a la entrada y a la salida de la jornada laboral. Ese control puede ser un lío, según en qué sectores te muevas, comerciales, transportistas, en pequeñas empresas. Bueno, pues COPE te está adelantando que, aunque se va a empezar a controlar desde el próximo lunes, el Gobierno va a dar tiempo a las empresas para adaptarse, o sea que la multa no va a ser inmediata, pero siempre que se acredite que se está trabajando en ello, como diría el clásico. Bueno, enseguida te contamos más sobre este asunto, y también te vamos a desgranar el CIS, que es la última hora. Acabamos de conocer el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas en intención de voto antes de las elecciones municipales, autonómicas y europeas. Hay más historias de este jueves 9 de mayo. Te las cuento con Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El Vaticano ha dado a conocer hoy un documento personal del Papa sobre los abusos en la Iglesia. Obliga a denunciar cualquier presunto abuso, fija el procedimiento a seguir en las diócesis y exige celeridad en las investigaciones. Aquí en España peligra el cargo como presidente del Senado de Mikel Iceta, que es el actual secretario general del PSC y el hombre que ha propuesto Pedro Sánchez para presidir la Cámara Alta, al posible veto de los independentistas en Cataluña para su designación como senador autonómico. Pedro Sánchez contestaba desde Rumanía.
Vetar a una persona que ha defendido siempre el diálogo, vetar a una persona que siempre ha defendido la convivencia, que ha tendido puentes, que ha hablado con todos dentro de los márgenes de la Constitución, me parece que es un mal comienzo.
Los que no hayan rendido cuentas con Hacienda deben saber que desde hoy pueden pedir cita previa a la agencia tributaria para hacer la declaración de la renta de forma presencial. Por lo demás, la Guardia Civil y el FBI han detenido a 31 pedófilos por captar a 145 niños por Internet. Entre los arrestados, la mayoría en Estados Unidos, algunos asumían el rol de cazadores por el que se ganaba la confianza de menores a través de las redes sociales. Y te cuento también que Natalia Sánchez, la española desaparecida hace una semana en París, descansa junto a su familia en la más estricta intimidad. Natalia fue localizada este miércoles en un hospital de la capital francesa.
Tenemos última entrega del CIS sobre la mesa, ese barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, de cara o previo a las elecciones municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo. La verdad es que acaba de salir ese documento. Lo estamos analizando aquí en la redacción de la cadena COPE, pero también, lógicamente, las europeas son otras de las elecciones que vamos a tener que depositar la papeleta el 26 de mayo. Europa elige a los representantes al Parlamento Europeo. Javier Atar, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo quedaría, según el CIS, repartida la representación española? Y sobre todo, nos tienes que sacar de dudas. ¿Puigdemont consigue o no consigue escaño?
Bueno, pues el sondeo prevé que el expresidente de la Generalitat, huido de la justicia, consiga el escaño, el único de Lliures per Europa. También conseguiría escaño Oriol Junqueras, uno de los tres de la candidatura de Ahora Repúblicas. Por lo demás, el PSOE ganaría las próximas elecciones europeas del 26 de mayo con un 30% de los votos y entre 17 y 18 escaños frente a los 19 con los que cuenta ahora en el Parlamento Europeo, según el barómetro preelectoral del CIS, conocido este jueves. El sondeo recoge una caída del PP hasta el 19% y entre 11 y 12 escaños. Tiene ahora 16 eurodiputados, mientras que Ciudadanos, que no conseguiría ese sorpaso a los populares, pasa de 2 a 8 o 9 escaños, con una intención directa de voto del 15%. Unidas Podemos lograría un 7% y 8 escaños. Ahora tiene 5 y Vox lograría entrar en la Eurocámara con entre 4 y 5 eurodiputados. Hoy, por cierto, 9 de mayo, que se celebra el Día de Europa.
Además, Antonio, estamos ofreciendo aquí en Mediodía COPE el resultado de ese último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas. Tenemos ya algunas cifras sobre cómo quedarían las autonomías.
Y hay que decir que el PSOE ganaría en todas las comunidades autónomas, salvo en Cantabria. Sería la fuerza más votada al Partido Socialista en plazas como Madrid o Castilla y León, donde en estos momentos gobierna el Partido Popular. Ya decimos que el PSOE sería el partido más votado en todas las elecciones autonómicas, salvo en Cantabria, donde el partido regionalista, dirigido por Miguel Ángel Revilla, conservaría el liderazgo. Si bajamos un escalón más y nos situamos en las municipales, en una de las plazas importantes como es Madrid, volvería a ganar el partido de Manuela Carmena y podría seguir gobernando el Ayuntamiento de Madrid con el Partido Socialista. Hay que decir que en Madrid en Pie, que es la formación que queda colgando de esa coalición ahora mismo que gobierna en Madrid, Madrid en Pie quedaría fuera del ayuntamiento al no llegar al 5% de los apoyos.
A lo largo de Mediodía COPE te vamos a ir desgranando esta última entrega del CIS. Vamos sacando a relucir todas las cifras poco a poco a lo largo del programa. Un CIS que, lógicamente, un barómetro que va a marcar la campaña electoral que arranca esta medianoche para las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo. Bueno, no sé si yo, si alguno de los oyentes, Antonio, tendrá la sensación de que no estamos en una campaña electoral permanente, la verdad. Van a arrancar esa campaña con los principales líderes políticos, pues arropando lógicamente a los candidatos, como no puede ser de otra manera.
Bueno, con la resaca todavía de las generales, todos los partidos piensan ya en clave municipal y autonómica. Isabel Díaz Ayuso, que es la candidata del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid, pasaba esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE, lo hacía lógicamente antes de conocer los datos del CIS, que en la Comunidad de Madrid, donde todavía gobierna el Partido Popular, el CIS ofrece ese dato de que el Partido Socialista sería el partido más votado.
Madrid no se puede frenar, porque España no se puede convertir en un mapa rojo de arriba abajo, porque la izquierda en Madrid ha sido muy perjudicial. En 12 años construyeron 12 kilómetros de metro, dejaron el paro desbocado, aquí nos subieron los impuestos. Madrid tiene que seguir siendo un contrapeso a la izquierda.
Mensaje de Isabel Díaz Ayuso en Herrera en COPE. Programa porque ha pasado esta mañana también Iván Espinosa de Los Monteros, es el diputado de Vox, es el responsable de la campaña para ese super domingo del 26 de mayo.
Es un poco desconcertante para un partido como el nuestro que les está apoyando en un gobierno como el andaluz, ¿no? Si somos la extrema derecha, entonces supongo que no querrán nuestro apoyo no solo en el gobierno andaluz, sino en todos aquellos consistorios municipales y comunidades autónomas donde tendremos que llegar a un acuerdo. En algunos nos apoyarán, en otros les apoyaremos. Yo creo que estamos destinados a entendernos mejor o peor,
Bueno, esta noche arranca la campaña electoral a la medianoche y en Mediodía COPE te estamos preguntando a ti. ¿Tienes ya claro tu voto? ¿Va a ser el mismo que depositaste en las anteriores elecciones, en las generales? ¿Te va a influir esta campaña, la que arranca en apenas unas horas? ¿Qué nos están diciendo los oyentes de Mediodía COPE, Antonio?
Julián dice que en las pasadas elecciones se dejó llevar por el voto útil, pero que esta vez va a votar lo que quiero. Ana dice que estaba indecisa antes en las generales y estoy indecisa ahora, no sabe lo que hacer todavía. Marta nos cuenta que lleva toda la vida votando al mismo partido y que no va a cambiar. Te estamos preguntando si tu voto va a ser en el mismo sentido que en las generales.
En las municipales es donde puede que haya algún cambio. En primer lugar, porque hay opciones distintas a las nacionales, hay coaliciones distintas a las nacionales, y eso puede hacer que el voto tal vez sea el mismo o no. Desde luego, en caso de que no sea el mismo, sería siempre orientado hacia el mismo sector.
Yo mi voto lo tengo decidido ya. Y desde luego no va a ser a ningún partido que quiera romper España ni que colabore con los que rompen España.
Pues yo no voy a votar lo mismo que voté en las elecciones generales. Primero porque en las generales intenté votar de manera sabia para equilibrar un poco la balanza.
¿Y tú? ¿Por dónde va a ir el sentido de tu voto en estas municipales, autonómicas y generales? WhatsApp de Media COPE abierto, 637-230000.
Cuenta atrás pues para ir de nuevo a las urnas y cuenta atrás también para la entrada en vigor del registro laboral. Este domingo todas las empresas van a tener que estar ya adaptadas para que quede constancia del horario que hacen los empleados. Pero según te adelanta COPE, el Ministerio de Trabajo va a ser flexible en la aplicación de esta nueva normativa. Vamos, que las multas van a tardar en llegar. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Vizmanos, buenas tardes.
Buenas tardes. Habrá flexibilidad, sí, un periodo de gracia. La Inspección de Trabajo comenzará a comprobar desde el lunes la aplicación de este registro de jornada obligatorio, pero de momento no multará, lo confirma la ministra Magdalena Valerio.
Los inspectores e inspectoras van a actuar, pero con cabeza, con mesura y con sentido común. La directriz que va a tener la inspección es que vigile, asesore y dar un poquito de margen de maniobra y no sancionar el día 13.
Eso sí, las empresas tendrán que acreditar que están en ello, que negocian con sus empleados cómo implantar ese registro. No se especifica cuánto será este periodo sin multas, que pueden llegar hasta los 6.250 euros. Expertos laborales como Jordi García Viña ven bien que se abra la mano ante las dificultades que tienen sobre todo las pymes, los autónomos con trabajadores a cargo, pero se muestra crítico con la forma en la que se han hecho las cosas.
Esta medida refleja claramente cómo se hacen las cosas en España, con improvisación, sin tener en cuenta la complejidad, la realidad de las pymes.
Lo que busca el gobierno con este registro es luchar contra el fraude laboral, poner coto a las horas extra que no se pagan.
Este jueves han pasado a disposición judicial los dos hombres detenidos por la desaparición de Janet Jumillas el pasado 13 de marzo en Cornellà de Llobregat, en la provincia de Barcelona. Los Mossos de Escuadra tienen constancia de que Janet murió de forma violenta, pero su cuerpo, Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes.
Su cuerpo no ha aparecido todavía. ¿Cómo marcha la investigación?
Pues mira, los dos detenidos no han colaborado, lo podemos decir así, no han colaborado con los investigadores, mantienen su silencio, pendientes de las pruebas de laboratorio sobre esos restos biológicos que se cree pertenecen a Janet, encontrados en el domicilio de uno de los arrestados, al que Mossos considera autor material del homicidio. Se llama Aitor, español, 32 años, separado. Desde esta mañana se encuentra en los juzgados de Cornellà para pasar a disposición del número 4 en estas horas. Su señoría mantiene el secreto de las actuaciones. También comparece otro arrestado en el Prat de Llobregat, también español, 23 años. Podemos decir sobre este arrestado una última hora. Este detenido ha quedado en libertad con medidas cautelares como presunto encubridor del crimen. Sí te puedo contar, Antonio, que la casa de Aitor en Cornellà queda a un paseo del lugar en el que apareció el coche de Janet. Creen los investigadores que pudo dirigirse por su pie a ese domicilio y allí acabó todo. Homicidio o asesinato. Ya veremos. El rastro localizado en esa casa lleva a la conclusión de que murió de manera violenta, como decías. Aquí en COPE una amiga de Janet desvelaba aquellos días un dato que puede ser ahora clave. Un extraño amigo apareció la noche anterior a su desaparición en casa de Janet. La abrazó de manera, dijo entonces esta mujer, muy especial, y quedaron en verse al día siguiente. Esta amiga no lo conocía de nada. Nos asegura que no puede confirmar si es el detenido. Tenía una treintena de años, como el arrestado, con gorra. Mossos, como tú decías, ahora busca el cuerpo de Janet.
Son las novedades sobre la desaparición de Janet Jumillas en Cornellá de Llobregat, en la provincia de Barcelona. Vamos a salir al exterior. Tenemos un nuevo episodio de tensión en Venezuela entre el régimen de Maduro y los leales al presidente encargado Juan Guaidó. Funcionarios del SEBIN, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, han detenido a Edgar Zambrano, que es el vicepresidente del Parlamento venezolano.
Bueno, atención que Maduro ha ordenado, amparándose en que le ha levantado la inmunidad parlamentaria. El arresto ha sido de película. Zambrano estaba en su coche y al ser sorprendido por el SEBIN, se negó a salir de él. Los agentes recurrieron entonces a una grúa, para llevarse el coche y trasladarle de manera forzosa al Helicoide, que es la famosa cárcel del régimen. Este mediodía en Madrid, Antonio Ecarri, que es el embajador designado por el presidente legítimo, el presidente de la Asamblea Nacional, Guaidó, en nuestro país, ha asegurado que es un golpe contra el Parlamento.
Hay en proceso una especie de fujimorazo del siglo XXI en Venezuela. Es el intento de acallar la voz de los venezolanos.
Y en el deporte, Munilla, el Valencia a evitar el pleno de los equipos ingleses en la Europa League.
Sí, en Europa en general, porque Marta, podrían copar las finales los ingleses de las dos competiciones. La de la Champions será Liverpool-Tottenham el 1 de junio en el Estadio Metropolitano. Anoche espectacular la remontada del Tottenham de Pochettino, 2-3 en campo del Ajax. Hoy tenemos la vuelta de las semifinales de la Europa League con el Valencia desde las 9 buscando su remontada ante el Arsenal para meterse en la final. 3-1 perdió en la ida. Mestalla va a ser una olla a presión, además con quedada de la afición desde las 7 de la tarde. La otra semifinal, Chelsea e con empate a 1 de la ida. Recordamos que tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en la cadena COPE. En el Real Madrid, noticia de anoche en el partidazo, Zidane ya le ha dicho a Modric que cuenta con él la próxima temporada. El Barcelona sigue reflexionando para tomar decisiones tras la debacle de Liverpool y el expresidente Joan Laporta pide elecciones este verano. Hoy tenemos jornada en la Liga CB de baloncesto y en el Mutua Madrid Open juegan en octavos de final Djokovic a las 2, Federer a las 4, Verdasco a las 6 y Rafa Nadal a las 8 contra el estadounidense Tiafoe. Anoche derrota y despedida de las pistas del gran David Ferrer.
Gracias, Bonilla. Sigues en Mediodía, COPE.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Lo último es el CIS de Tezanos. El director del Centro de Investigaciones Sociológicas ha apurado las últimas horas antes de que comience oficialmente la campaña electoral para publicar el sondeo de las elecciones municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo. Antes de los datos, varios apuntes interesantes. Las 18.000 encuestas se realizaron antes de las elecciones generales. Un dato para los que estos días se han dedicado a trasladar los resultados del 28 de abril a otros escenarios. Un apunte más. El socialista José Félix Tezanos está crecido, después de casi clavar la última encuesta que publicó antes de las generales. ¿Y qué dice el CIS? Pues te lo desgranamos enseguida, pero deja varios titulares. Uno, el PSOE ganaría las elecciones europeas. En estos momentos tienen 14 eurodiputados y podrían lograr, según el CIS, 4 más. El PP sería segundo, dejándose por el camino entre 4 y 5 representantes en Estrasburgo. Ciudadanos experimenta un importante crecimiento y superaría, según el CIS, a Unidas Podemos. Esto en las europeas. El segundo gran titular que deja el CIS va dirigido a las elecciones autonómicas. El PSOE sería el partido más votado en todas las autonomías que celebran elecciones el 26 de mayo, salvo en Cantabria, donde ganaría el partido regionalista encabezado por Miguel Ángel Revilla. Los socialistas serían la fuerza más votada donde ya gobiernan y también en otros puntos como Madrid y Castilla y León, donde gobierna el Partido Popular. Y el tercer titular que deja el CIS habla de las municipales. En Madrid, Manuela Carmena ganaría las elecciones al ayuntamiento y podría gobernar con el PSOE. Y en Barcelona, Ada Colau sería la más votada, aunque prácticamente en un empate técnico, según el CIS, con el republicano Ernest Maragall. Ya decimos que enseguida vamos a desgranar todas estas cifras que acaba de publicar el Centro de Investigaciones Sociológicas en un día en el que desde el Vaticano llega un paso anunciado, pero no por ello menos importante. Son medidas concretas, perfectamente detalladas, que confirman la tolerancia cero predicada por el Papa Francisco contra los abusos. El documento va dirigido a todas las diócesis y obliga a sacerdotes y religiosos a informar de forma inmediata de todos los abusos de los que tengan conocimiento. Y aquí hay dos vías de denuncia. Primero, ante sus superiores y luego ante la justicia, de acuerdo a las leyes de cada país. Impone además medidas para evitar el encubrimiento por parte de los obispos y establece canales de denuncia para las víctimas. Es una lacra que ha hecho mucho daño a la Iglesia y este documento publicado hoy por el Papa Francisco supone una herramienta muy útil para erradicarla. Sobre este importante documento se acaba de pronunciar en el Espejo de COPE el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello.
La Conferencia Episcopal Española ha recibido con alegría y responsabilidad el motu propio publicado esta mañana. Nos alegra también constatar cómo esta normativa es convergente con el borrador de decreto que esta Conferencia Episcopal tiene ya elaborado a partir de los trabajos de la Comisión Episcopal que fue constituida al efecto hace unos meses.
En este jueves 9 de mayo hay otras tres noticias más que debes conocer hasta ahora. Y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Natalia Sánchez recupera en París arropada por su familia.
De sus padres está rodeada, que son residentes en Mallorca y que viajaron hasta la capital francesa tras conocer su desaparición el pasado 1 de mayo. Natalia apareció este miércoles en un hospital de París donde permanece en buen estado de salud.
La aplicación del registro del horario laboral será flexible.
Tal y como te ha adelantado la cadena COPE y Trabajo ha confirmado, las multas no van a ser inmediatas y habrá un periodo flexible para que este registro se pueda aplicar. Entrará en vigor el próximo domingo. Las primeras inspecciones arrancarán el lunes.
El Tribunal Constitucional avala de forma definitiva que el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, pueda presentarse a las elecciones europeas.
A su candidatura y también a la de otros dos líderes del proceso independentista fugados, Antoni Comín y Clara Ponsatí. Según el último sondeo del CIS, Puigdemont lograría ese escaño con el que opta a estar sentado en el Parlamento Europeo.
Este es uno de los titulares que deja también el Centro de Investigaciones Sociológicas, que es sin duda la noticia de última hora, en un día en el que estamos pendientes también del estado de salud de Alfredo Pérez Rubalcaba. El exsecretario general del PSOE se encuentra ingresado en estado muy grave tras sufrir allí en su casa un ictus. Nos situamos ya en ese hospital madrileño donde hay una unidad móvil de la cadena COPE con Adrián Gil. Adrián, buenas tardes. ¿Cuál es la última hora?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues la última hora sigue siendo, Antonio, prácticamente la misma porque Alfredo Pérez Rubalcaba continúa en la unidad de cuidados intensivos de este hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Sigue, por lo tanto, en un estado de extrema gravedad, así lo indica el último parte médico emitido. Ha empeorado, por lo tanto, a lo largo de la mañana, ya que durante la noche la ha pasado de manera tranquila mientras se le aplicaba el protocolo habitual en este tipo de casos. Ahora calma a estas puertas del hospital donde nos encontramos alrededor de una decena de medios de comunicación a la espera de cualquier novedad. Rubalcaba ingresó ayer por la tarde. En todo momento ha estado acompañado por una familia que ha mostrado su deseo de no facilitar por ahora más información.
Y lo primero, Marta, es desgranar el sondeo del CIS para las elecciones municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo.
Y lo vamos a hacer con Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a empezar primero con el mapa autonómico. A grandes rasgos podemos decir que, según el CIS, el próximo 26 de mayo el PSOE va a ser la fuerza política más votada. Ganaría en todas las comunidades autónomas, salvo en Cantabria. Incluso ganaría en feudos tradicionales del Partido Popular como Madrid o Castilla-León.
Y Murcia.
Y Murcia, mira, pues también.
La suma de PSOE y Podemos y en algunos casos otras marcas de izquierdas les permitiría retener gobiernos como el de Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, donde por cierto desaparece el partido de Francisco Álvarez Cascos, o Baleares, y tendrían al alcance gobernar por primera vez en tres décadas en la Comunidad de Madrid. Aquí nos detenemos porque según el CIS, Ángel Gabilondo tendría una estimación entre 33 y 38 escaños y la fragmentación de la derecha abre la puerta a los socialistas a sumar hasta 75 con Unidas Podemos y Más Madrid. El PP obtendría 15 escaños menos que en 2015, entre 29 y 33, y en ningún caso podría consolidar una mayoría suficiente suficiente para gobernar con el apoyo de Ciudadanos y Vox, que entraría por primera vez en la Asamblea. Aún con las mejores previsiones, las derechas se quedarían a 2 escaños de sumar los 67 para mantener la región. De creer al barómetro, los socialistas acarician el gobierno en Murcia, aunque PP, Ciudadanos y Vox están más cerca de la mayoría absoluta. En Castilla y León ganaría por primera vez en 3 décadas el PSOE, aunque también tendría difícil arrebatar la mayoría al bloque de derechas a pesar de la caída de Populares, el crecimiento de los naranjas y la posible entrada de Vox, que está ahí con 0 o 1 escaño. También se impondrían los de Pedro Sánchez en Canarias, arrebatando con alianzas locales el Ejecutivo hasta ahora en manos de Coalición Canaria. Incluso La Rioja queda muy, muy disputado entre PSOE y PP.
Bueno, ese es, Ricardo, el barómetro del CIS para los comicios autonómicos. Pero también están en juego los ayuntamientos de toda España y, según esa encuesta, Manuela Carmena repetiría como alcaldesa de Madrid.
Sí, Madrid, Barcelona y Valencia, tres grandes capitales, podrían quedar en manos de la izquierda. En la capital de España, Carmena podría revalidar el ayuntamiento. Más Madrid tendría entre 21 y 23 concejales que, sumados a los 10-12 del PSOE, llegarían a la mayoría absoluta. El PP sería segunda fuerza con entre 13 y 15, seguido de Ciudadanos con 8-9 y, por último, Vox entraría con 2 o 3 concejales. En Barcelona, Colau podría retener la alcaldía de la capital catalana, aunque seguido muy de cerca por Esquerra, juntos al borde de la mayoría absoluta. En Valencia, el CIS pronostica una holgada mayoría de la izquierda en la ciudad, con la continuidad de Joan Ribó como alcalde. Y por cierto, que el PSOE podría recuperar el ayuntamiento de Zaragoza, una de las famosas alcaldías del cambio, tras la división de Podemos y Zaragoza en Común.
Bueno, pues esa es la fotografía que nos ofrece en este momento el barómetro del CIS.
Una encuesta que hemos conocido a solo unas horas de que se inicie de forma oficial la campaña electoral para el 26 de mayo. Pedro Sánchez se va a incorporar ya en cuanto llegue de Rumanía, donde hoy participa en el Consejo Informal Europeo de Jefes de Estado y de Gobierno que se está celebrando en este país. Y desde ahí dejaba este mensaje precisamente mirando a las elecciones europeas.
Yo creo que sin duda España tiene que jugar, debe jugar, y estoy convencido va a jugar un papel determinante como representación en la futura Comisión Europea. Pero también lo importante es que la familia socialdemócrata, que las fuerzas progresistas tengamos una representación importante en la próxima arquitectura institucional de la Unión Europea.
Pues en unas horas arranca esa nueva campaña electoral, municipales, autonómicas, europeas, una campaña que va a estar marcada por ese barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas que consolida los resultados que se dieron en las generales. Veremos qué es lo que pasa. Te estamos preguntando a ti, en Mediodía COPE, si tienes ya claro el voto, si va a ser el mismo que depositaste en las anteriores elecciones, si te va a influir o no la campaña. ¿Qué nos están contando, Antonio?
José Ángel dice que en las generales votó una cosa y que ahora en Murcia, mira, es paisano tuyo, dice, mira, que va a votar a un partido más regional. Enrique, votaré de forma distinta, cambio de partido, pero no de tendencia. Irene dice que no va a cambiar su voto, que lo tiene muy claro, quién es el único partido que le representa.
Mi voto va a ser el mismo, no hay ningún cambio. Muchas gracias.
Mira, yo llamo desde Baleares y mi voto va a ser el mismo. Desde luego, a los comunistas no, esto va a romper España.
Mi voto será el mismo que en las pasadas elecciones.
Yo tengo el voto decidido, lo tuve en las generales. Lo que no podemos caer y luego después decir que no pensaba esto, pensaba lo otro, es que no podemos caer en la división.
Voy a votar totalmente lo contrario a lo que voté.
A ver qué es lo que pasa en esas elecciones. Arranca la campaña esta noche y el mismo día en el que lo hace, la AIREF, que es el organismo que se encarga de evaluar las cuentas públicas, acaba de poner nota al plan de estabilidad que el gobierno presentó en Bruselas y que incluye el hachazo fiscal. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Viduanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Se puede decir que convence o que no convence?
Bueno, algunas cosas sí, otras no. Por ejemplo, sobre el déficit público, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ve factible la senda de reducción hasta 2021, pero improbable la de 2022. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces no llegaríamos al equilibrio presupuestario como ha prometido el gobierno a Bruselas. La AIREF mantiene que Sánchez gastará más de lo que tiene previsto e ingresará a menos. Insiste en que es demasiado optimista con la tasa digital, con la de transacciones financieras o con el incremento del IRPF a las rentas altas. No se llegarán a recaudar los 5.600 millones que espera el Ejecutivo para el próximo año. En cuanto al cuadro macroeconómico, a las nuevas estimaciones de crecimiento y empleo, las ve prudentes, está de acuerdo. Por cierto, que este organismo rectifica con la subida del salario mínimo. Ahora niega que esté destruyendo puestos de trabajo, no ve impacto negativo sobre el mercado laboral después de 4 meses en vigor.
Bueno, en esta campaña, como en la anterior, los políticos catalanes procesados por el proceso independentista en Cataluña están teniendo un papel importante, tanto los 5 líderes que están en prisión preventiva como los 3 fugados, como es el caso de Puigdemont.
Sí, porque los que están en la cárcel están pendientes también de la decisión del Supremo, que debe decidir si suspende el juicio y les deja libres tal y como ellos piden. Han obtenido sus escaños como diputados. La Fiscalía ya ha asegurado que se opone. Y porque los segundos, los huidos, podrán presentarse a las europeas. Patricia Rossetti, porque así lo ha avalado el Constitucional.
Sí, lo acaba de avalar hace unas horas, que ha inadmitido el recurso de amparo de Ciudadanos y avala la candidatura de los fugados Puigdemont, Comín y Ponsatí a las elecciones europeas, y estamos pendientes de la decisión sobre los recursos del Partido Popular en el Constitucional, pero la respuesta presumiblemente va a ser la misma. Y en cuanto a la Fiscalía, ni libertad ni suplicatorio. El Ministerio Público se opone a todas las peticiones de los acusados electos. En el escrito firmado por Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza, la Fiscalía explica que el juicio ya está empezado, avanzado, y no se puede dar marcha atrás, solo puede terminar en sentencia. Consideran los fiscales que se mantiene el riesgo de fuga y la única medida que excluye ese peligro, constatado y materializado en otro momento del proceso en referencia a Puigdemont y compañía, es la presencia de los acusados en el juicio. Además, si uno de ellos se fuga, no solo se suspende la vista, habría que empezar de nuevo. En cuanto al suplicatorio, señala que solo puede pedirse una vez adquirida la condición de diputado o senador y recurre a una sentencia del Supremo del año 2000. Destaca que no está previsto para los supuestos en los que la condición de parlamentario se haya producido una vez iniciado el juicio o en fase de recurso posterior a una sentencia.
Gracias, Patricia. Salimos al exterior. Desde el Vaticano nos llega un importante documento personal que hoy ha firmado el Papa Francisco. Ese documento llega casi 3 meses después de la cumbre que se celebró en el Vaticano sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia.
Él fija pautas para esclarecer esos casos de abuso, pautas para acelerar las denuncias, las investigaciones, con la obligación de informar a sus superiores con carácter inmediato y de denunciarlos de acuerdo con las leyes del país. Nos vamos ya hasta el Vaticano, corresponsal Eva Fernández.
Sí, con este documento la Iglesia se pone a la vanguardia en la lucha contra los abusos sexuales. No solo se señala el protocolo a seguir en cada uno de los casos, sino que la denuncia pasa a ser una obligación, por lo que los sacerdotes y religiosos deben informar con prontitud de las denuncias que reciban y también de las omisiones o encubrimiento en la gestión de los casos de abusos. Será obligatorio denunciar inmediatamente no solo el abuso sexual de menores, sino también el uso o la distribución de pornografía. En cada una de las diócesis se creará una oficina para escuchar a las víctimas y se aceleran los plazos para informar al Vaticano, que debe confirmar y asignar la investigación al metropolitano o algún otro obispo. Obviamente, el secreto de confesión sigue siendo inviolable y se reafirma el principio de presunción de inocencia de la persona acusada. La nueva norma deja muy claro el pleno apoyo a las víctimas y su completa libertad para denunciar en paralelo a las autoridades civiles.
Ahora sigues en Mediodía, COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.